Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá, y además el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Y nadar con la luna detrás.
buenos días y bienvenidos a nuestro programa de hoy, Tiempo Latino, en su edición del 20 de febrero de 2022. Daniel, durante el programa, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, vamos a estar charlando de la reposición de la pieza de teatro Tres Hermanas, que después de un breve paso antes de la pandemia tuvo que levantarse rápidamente por todas las restricciones, vuelve finalmente al Teatro del Nuevo Monde.
Muy bien, y como habíamos anunciado el domingo pasado, hoy día queríamos conversar un poco sobre las nominaciones a los premios Oscar.
Sí, seguramente vamos a estar charlando de esto a medida que vayamos avanzando en las próximas semanas, pero bueno, por lo menos para darles una idea de lo que vamos viendo y lo que pensamos de las películas. Vos habías comentado la semana pasada de Madres Paralelas.
Exactamente. Bueno, ya no tuviste ocasión de verla.
Sí. Madres Paralelas está en
bueno, ella
cartelera.
No está nominada al Oscar, pero sí Penélope Cruz está nominada por su actuación ahí. Como
pero
mejor
vos
actriz.
La película en principio te gustó.
A mí me gustó, pero vamos a ver, no sé cuál es tu opinión al respecto.
Bueno, hablamos de Almodóvar. Yo creo que es muy lindo lo que se ve técnicamente hablando. Está muy bien hecha, tiene diálogos interesantes, tiene silencios interesantes. Yo las últimas cosas de Almodóvar no me gustó nada. Y probablemente con esto repunte un poco. Ahora, Penélope Cruz, candidata a mejor actriz por esta película, a nadie se le, es decir, nadie puede negar naturalidad en cómo ella actúa el personaje, pero es un papel muy pobre para poder ganar el Oscar a la mejor actriz, sobre todo que en esa categoría hay gente que tiene papeles que se les puede sacar mucho más el jugo como actriz que a lo que ella hace. Yo no sé vos qué pensás, Sergio.
Bueno, sí, ella la va a tener duro ahí. Por lo menos hay dos otras actrices que hacen un muy buen papel en sus respectivas películas. Está Jessica Chastain en la película The Eyes of Tammara Faye. Y también está Kristen Stewart, que hace una excelente princesa Diana en la película Spencer, de Pablo
Pues
Larraín.
Yo no, ahí también otra muy buena actriz es Olivia Colman, que seguramente lo ganó hace poquito, no creo que se lo den de nuevo.
Está y en Lost Daughters, sí.
Yo no vi todavía la película, pero parece ser que Nicole Kidman en Begin the Ricardos, que es sobre la vida de la actriz esta Lucy, hace también una muy buena carrera. Así que yo ahí la veo un poco difícil a Penélope Cruz.
Va a ser
de todas maneras,
ella, sí.
Convengamos que es una película para ver, sobre todo si tienen ganas de escuchar hablar en español, que no todo el tiempo nos pasa acá, pero no esperen tampoco demasiado.
Sí, en todo caso, bueno, un hecho también producto de toda esta situación de la pandemia es que algunas de estas películas no han llegado todavía acá a Montreal, así que algunas, digamos, de las películas que están nominadas para Mejor Película. Y las que están nominadas, si puedo dar la lista, la doy en este mismo instante acá. Bueno, las nominadas son Belfast, la película dirigida por Kenneth Branagh, Coda, Don't Look Up, No mires arriba, sería en español. Drive My Car, una película japonesa. Dune, la película de Denis Villeneuve. King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth y West Side Story. Algunas de estas, como yo digo, están en estos momentos en exhibición, pero no todas, así es que no hemos tenido oportunidad de verlas.
Yo creo que acá hemos conversado sobre que No mires arriba. Yo creo que en su momento charlamos de esa película.
Esa película está disponible en Netflix.
Que es interesante, me parece que es interesante.
Es una película interesante, pero no es para ganar. A mí, mi candidata sería en este caso The Power of the Dog, que tuve oportunidad de verla en Toronto. Y es realmente, bueno, película dirigida por Jane Campion. Muy, muy buena película. Toca un tema, una cosa bien interesante, esta cosa en el oeste, entre cowboys, y el tema de la sexualidad en ese ambiente es bastante, yo diría, bastante interesante de ver. Así que para mí la candidata, sería la candidata favorita verdaderamente. También me impresionó mucho Drive My Car, pero no creo que pueda ganar.
Las películas a mejor película extranjera provienen de Japón, Dinamarca, Italia y Bután y Noruega. Lamento que no haya ninguna película latinoamericana. Tengo muy buenas referencias de Flea, la película danesa que también está en cartel en el Cinema Dupont.
Ya, y yo la que vi ahí, Drive My Car, que es la película japonesa, que es en realidad una suerte de documental, pero también tiene, es como un docudrama de alguna manera, tiene elementos también no sé si no exactamente de ficción, pero sí de una interacción de los personajes que la hace una cosa muy especial. A mí me gustó mucho Drive My Car, así que es una de las películas para ver, evidentemente. Yo solamente quería hacer un comentario antes respecto de las mejores películas. Una de ellas que está mencionada ahí es West Side Story, que ya está en exhibición en Montreal. No la he visto, pero yo tengo una cierta, diríamos, aprehensión con tocar las películas o los temas que han sido ya, que son clásicos. Y,
Bueno, pero mirá de Nace una estrella, realmente todas las veces que la han hecho sale muy buena. Hay que tener la mente
no
abierta
sé,
hasta el final.
ahí no estoy muy de acuerdo en eso. Y no, sí, bueno, esa historia es ahí que, por supuesto, que se mete este hombre, Steven Spielberg, ¿no? Con
Y
todo lo que
además
trae.
dicen que visualmente, es decir, que es una visión tan bien hecha cinematográficamente, es una de las películas que tengo anotadas para ver en los próximos días.
Ya, pero en todo caso, la original también visualmente es excelente. Así que, bueno, de todas maneras, vamos a tener que. En algún momento verla está también, pero voy con la aprehensión en contra ya por el hecho de tocar algo que era tan clásico.
Decime, no seguiremos peleando sobre estos temas la
No, en
semana
algún momento,
próxima,
sí.
pero decime, ¿Dune está candidata a mejor film o
Está
solamente?
a mejor film, sí.
Bueno, yo estoy
Tiene otras nominaciones también.
a mí me pareció fascinante Dune. Y me parece que es de Greg Fraser, me dio la sensación de que es una película que va a ser lo que fue la Guerra de las Galaxias en el pasado. Visualmente me parece espléndida, está muy bien narrada, está muy bien, los actores me parecieron excelentes, la estética de la película. A mí me pareció esa película increíble y apuesto a que gane varios Oscars.
Bueno, vamos a esperar a Dune. Sería muy bueno para este director canadiense, Denis Villeneuve, que
Denis
es el
Villeneuve.
director. Sí.
Sí.
Bueno, esto es lo que podríamos, quizás, vamos a dejar algo para más adelante, o si te
Sí, la
parece.
semana que viene voy a estar comentando también un poco la película esta ganadora de el Goya 2022, El Buen Patrón.
Exactamente, muy bien. Pues bueno, enseguida en unos momentos más, después de este tema musical, vamos a ir a nuestros titulares en el resumen noticioso que tenemos para hoy. Vamos ahora al tema musical entonces.
Sé cómo llegué acá, sé por qué sigo acá.
Bueno, y ahora sí vamos a los titulares de América Latina de esta semana.
En Perú, tratando de consolidar el nuevo gabinete que aún debe tener apoyo del Congreso, primer ministro Aníbal Torres inició diálogos con diversos actores políticos.
Y en Honduras, expresidente Juan Orlando Hernández fue detenido por sus vínculos con narcotráfico y en espera la solicitud de extradición que ha hecho Estados Unidos.
Y en Chile, el gobierno declaró estado de emergencia en zona norte por crisis migratoria e incidentes luego que delincuentes extranjeros asesinaran a un conductor de camión.
En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro refuerza sus lazos de cooperación en materia petrolera con Rusia, pero también en el aspecto militar.
Y vamos a los temas, a los titulares internacionales fuera de América Latina. En Rusia, más bien dicho, en la frontera de Rusia y Ucrania, la situación de tensión se vio agravada por incidente entre separatistas prorrusos y tropas ucranianas.
Y en la Unión Europea, etiquetaje de advertencia de salud para el vino pone en pie de guerra a países productores.
Y en España, una guerra de acusaciones ha estallado entre los dos más influyentes líderes del Partido Popular, el principal de la derecha, Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso.
En lo que respecta a los Juegos Olímpicos, con ceremonia de clausura finaliza hoy esta nueva versión de las Olimpiadas de Invierno. Al momento de nuestro cierre, Canadá se mantenía en el puesto 11 del medallero con 24 de las 4, de las cuales 4 medallas son de oro.
Y yendo ahora a los titulares en este país, en Canadá, en medio de gran controversia, el gobierno federal invocó este lunes la ley de emergencias como último recurso para poner fin al bloqueo de calles y ocupación del centro de la capital, Ottawa. A partir del viernes y haciendo uso de sus nuevos poderes, contingentes policiales de diversas fuerzas iniciaban el despeje de la zona ocupada por los camioneros.
Y en Quebec, un sorpresivo resultado ha entregado una reciente encuesta que retrataría un resurgimiento del Partido Conservador Provincial, colocándolo en tercer lugar de las preferencias detrás de la CAQ y los liberales.
Y en la revista de la semana se analizará la tensión en la frontera ruso-ucraniana y quiénes están echándole leña a esta hoguera.
Oh.
lo que respecta a las recomendaciones culturales de esta semana, me voy a referir a la reposición de un clásico del teatro de prosa que regresa finalmente después de un breve paso en la primavera del 2020 y, como el resto de los espectáculos, sufrió los cierres producto de la COVID. Me estoy refiriendo a la pieza de teatro Tres Hermanas, del escritor ruso Anton Chéjov, que el Teatro del Nuevo Mundo anunció esta semana que repondrá. La pieza de teatro Tres Hermanas es un clásico del teatro ruso y fue escrita por el dramaturgo Anton Chéjov. Tres Hermanas, junto con Tío Vania y El Jardín de los Cerezos, es uno de los textos más significativos de la obra de Chéjov, autor considerado como una de las figuras más destacadas de la literatura rusa y un representante fundamental del denominado naturalismo moderno. La obra se escribió en el año 1900 y se estrenó un año después en Moscú. Como en toda su obra, en Las Tres Hermanas, Chéjov hace un relato de la vida rusa del momento. La acción, que se desarrolla en cuatro actos, se centra en tres hermanas que viven en un pueblo de provincias. Su único deseo es volver a Moscú, símbolo para ellas del amor y de la mundanidad, en suma, de la vida digna de ser vivida. Un drama impregnado de sutileza y lirismo en que se hace un retrato de las angustias, penas, esperanzas e ilusiones frustradas de la vida cotidiana de provincias de la Rusia de finales del siglo XIX. En Tres Hermanas pueden observarse personajes marcados por la soledad y enfrentados a la difícil tarea de vivir en un mundo que cada día se parece menos al que consideran suyo. La reposición de la obra de Chéjov, llevada a cabo por el Teatro del Nuevo Mundo, será dirigida por el director de escena quebeco René Richard Cyr. El terceto de actrices protagonistas está integrado por Marie-Pierre Labrec, Noémie Godin-Vigneault y Rebecca Vachon. Junto a ellas participan de la reposición Émilie Bibeau, Vincent Côté, Jean-François Casabon, Guillaume Cyr, Michel Lafontaine, Benoît McGuinness, Frédéric Paquet y Jean-Philippe Perras. Resumiendo entonces, Tres Hermanas de Anton Chéjov se presenta en francés del 17 de febrero al 5 de marzo en el Teatro del Nuevo Mundo, esto es en el barrio de los espectáculos en el metro Place des Arts. La dirección exacta es el 84 de la calle Saint-Catherine Oeste. Las entradas están en ventas en el sitio de internet del Teatro del Nuevo Mundo, esto es tnm.qc.ca, o bien por teléfono al 514-866-8668. Y ahora sí, vamos a otro segmento musical.
Esta carta llevarás en tus manos el sabor de los días que han pasado, de un adiós que a mi lado se quedó. Aquí ni el sol me ha prestado su calor. Fuimos cómplices y extraños, fuimos más que mil abrazos, y hoy estoy aquí sin vos. Ya ni sé cuánto. Sin tu amor,
Y comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina.
La presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, asume su cargo este jueves en un acto en el Estadio Nacional desde Tegucigalpa, que abrió sus puertas a primera hora del día para recibir a sus partidarios y a los invitados.
Entre los dignatarios invitados estuvieron las vicepresidentes de Estados Unidos, Kamala Harris, y de la Argentina, Cristina Fernández. También estuvo presente el rey Felipe VI de España.
Castro, que se define como feminista, antipatriarcal, revolucionaria e influyente, celebró que ese día se inició el gobierno del pueblo y presentó a los integrantes del gabinete que la acompañará durante su gestión.
Su gabinete está integrado de 24 miembros, de los cuales 10 son mujeres y 14 hombres. Algunos de los nominados y nominadas son, como canciller, el abogado Eduardo Enrique Reina, como secretaria de Finanzas, la abogada Rixi Moncada, y en la Secretaría de Desarrollo Económico, el licenciado Pedro Barquero.
12 años de lucha y 12 años de resistencia. Hoy inicia el gobierno del pueblo. Buenos días, Honduras. Escribió este jueves en Twitter la presidenta electa de 62 años, esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009.
A través de las redes sociales, Xiomara Castro compartió su expectativa ante el inicio de sus funciones. Esta es mi Honduras, su gente, sus valores y sus riquezas. Dejemos atrás el pasado oscuro para renacer y mostrar al mundo lo que verdaderamente somos. Juntos haremos nuestra patria aún más grande, tuitó la mandataria.
La toma de posición de su cargo, sin embargo, tuvo una nota negativa en la división creada al interior de la representación parlamentaria de su partido, lo que ha resultado en un congreso que hasta el momento de nuestro cierre tenía dos directivas contrapuestas.
Entre tanto, en Paraguay, el expresidente Horacio Cartes fue denunciado por el ministro de Interior, Arnaldo Giusso, por el crecimiento patrimonial desmesurado durante su gobierno.
En la denuncia interpuesta ante la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes, el ministro precisa que se encontró una suma de 300 millones de dólares en el patrimonio de Cartes.
En este sentido, Giusso precisó que en la denuncia se hace referencia a la declaración falsa de patrimonio por parte de Cartes, quien realizó varias rectificaciones a sus declaraciones juradas.
Según el matutino local Última Hora, también están bajo investigación empresas que tienen vínculos con el expresidente Colorado, como la tabacalera del Este, Tabesa, que actualmente está siendo investigada a nivel internacional. Giusso afirmó que países como Colombia, Brasil e incluso México están investigando a Tabesa.
La escena política de Paraguay en los últimos 70 años ha estado protagonizada por el Partido Colorado, con la excepción del gobierno de izquierda del expresidente Fernando Lugo, que gobernó desde el 2008 hasta el 2012, cuando fue depuesto en un golpe de Estado parlamentario.
En ese momento, el entonces vice de Lugo, Federico Franco, asumió la presidencia y un año más tarde, derrotado en las urnas, le entregó el poder al Colorado Horacio Cartes.
A pesar de esa hegemonía dentro del Partido Colorado, existen divisiones. Por un lado, el vicepresidente Hugo Velásquez aseguró que el enemigo a vencer es el dinero de Cartes, en referencia a las internas en el oficialista Asociación Nacional Republicana Partido Colorado que se llevarán a cabo en diciembre.
Y en Puerto Rico esta semana, rodeada de controversia, estuvo la visita del rey Felipe VI de España.
Días antes, una estatua del descubridor de la isla para España, Juan Ponce de León, había sido derribada por manifestantes en la capital, San Juan.
Durante su visita de Estado a Puerto Rico, el rey de España reivindicó la conquista de América. Lejos de hacer un mea culpa por la toma de territorios y riquezas y el sometimiento a pueblos originarios, Felipe VI afirmó que la llegada de la corona en el siglo XVI sentó las bases del derecho internacional y la concepción de los derechos humanos.
No es la primera vez que el titular del Palacio de la Zarzuela expresa su muy controvertida interpretación de la historia. Ya había defendido la colonización durante las celebraciones que él mismo encabeza cada 12 de octubre en su país.
Pero la particularidad de esta oportunidad es que lo hizo en parte del territorio conquistado.
La fundación de estas ciudades implicó la creación de instituciones de gobierno, la construcción de universidades, escuelas, hospitales e imprentas, dijo Felipe en su discurso ante las autoridades locales por los 500 años de la fundación de San Juan de Puerto Rico.
Entre tanto, en Costa Rica, los candidatos por el Partido Liberación Nacional, José María Figueres, y del Partido Unidad Social Cristiana, Linés Saborío, lideran la carrera de cara a las elecciones presidenciales.
La votación es el 6 de febrero y, según la última encuesta elaborada por el Centro de Investigación, Estudios Políticos y la Universidad de Costa Rica, hay un empate técnico entre ambos.
En las últimas semanas, la candidata y ex vicepresidenta tuvo un leve aumento en sus preferencias que alcanzaron al 13.7%.
Por su parte, el expresidente Figueres, que lidera las encuestas desde agosto del 2021, disminuyó 1.8% con respecto a la segunda semana de enero y obtuvo 15%.
La encuestadora estudió la intención de voto entre los 25 aspirantes a la presidencia, de los cuales ninguno supera el 20%, por lo que se espera una segunda vuelta el próximo 3 de abril.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Hola, yo soy Katie James, les saludo desde Colombia y quiero expresarles mi gran emoción de participar en este primer concierto virtual sinfónico folclórico del norte del Perú. El director Oscar Castro Arteaga me invitó a cantar una de mis canciones junto a la Orquesta Sinfónica de Trujillo en un arreglo suyo que me parece fascinante. Así que espero que lo disfruten.
Si encuentro la sonrisa que perdí, me voy al monte para llenar mis venas de la savia pura que allí conocí. Me voy al río para ahogar mi llanto. Refresca cada paso, y en los guaduales oigo el viento susurrar. Me envuelve el verde de la selva con su abrazo, en mi ausencia había olvidado respirar. Me voy al río para ahogar mi llanto. Thank you.
al monte pa curar mis penas.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
La tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia continúa esta semana con nuevas advertencias de parte de Washington que una invasión rusa era inminente.
Los caminos diplomáticos, por otro lado, en algunos momentos aparecen activos y abiertos, en otros parecen cerrarse, en una situación que al cierre de nuestra edición permanecía muy incierta.
Estados Unidos recibió este jueves una respuesta de Rusia después de que el gobierno de Joe Biden le entregara un documento escrito hace 3 semanas, según declaró un alto funcionario del Departamento de Estado.
Podemos confirmar que hemos recibido una respuesta de la Federación Rusa. Fue entregada hoy al embajador Sullivan en Moscú, dijo el funcionario del Departamento de Estado.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo anteriormente que Moscú enviaría este jueves su respuesta a Estados Unidos sobre las garantías de seguridad tras una reunión con su homólogo de Italia.
Sin embargo, las cosas parecieron cambiar de tono según avanzaba la semana. El este de Ucrania era el escenario este viernes de nuevos bombardeos de los cuales se acusan mutuamente el ejército ucraniano y los separatistas prorrusos, lo que aumenta la tensión en la región y, a ojos de Occidente, los riesgos de una invasión rusa.
No es descartable que desde el lado ucraniano o de los separatistas se produjera un enfrentamiento que escalara la tensión.
Ucrania acusó del ataque a las fuerzas separatistas del Donbass. Estos respondieron en su canal oficial de Telegram que el ejército ucraniano es el culpable por haber atacado territorio que ellos controlan.
Un obús de artillería había impactado este jueves en la guardería de un pueblo en la región de Luhansk, al este de Ucrania. 3 personas resultaron heridas leves. Las autoridades de la región evacuaron a Rusia a civiles de las zonas cercanas al control ucraniano.
El gobierno de Moscú sostiene que Donetsk y Luhansk, pobladas por mayoría rusa, deberían seguir formando parte de Ucrania, pero con un estatus constitucional especial.
Por ejemplo, estas regiones deberían tener poder de veto si alguna vez el gobierno de Kiev quiere integrarse en la OTAN.
Entre tanto, en el marco de la Unión Europea se ha desatado un debate que no tiene mucho que ver con conflictos bélicos, pero sí con el consumo de un producto muy típico en la mayor parte de los países del viejo mundo.
Las etiquetas de alcohol solo deben advertir contra el consumo excesivo, en lugar de decir que cualquier bebida puede aumentar el riesgo de cáncer, dijo el Parlamento Europeo el miércoles, después de presiones de la industria vinícola francesa y de otros países.
Los eurodiputados diluyeron el miércoles una posible etiqueta de advertencia que decía que no había un nivel seguro de consumo de alcohol, dijo Dolor Montserrat, ex ministra de Salud española. Dijo que habían detenido el intento de criminalizar el cava, el vino y la cerveza.
Rechazamos el consumo abusivo de alcohol, que es perjudicial para la salud, pero defendemos el consumo moderado de vino y nuestra dieta mediterránea, dijo la eurodiputada del Partido Popular Europeo de centro derecha.
Anne Sander es eurodiputada de Alsacia, una de las principales regiones productoras de vino de Francia y también miembro del Partido Popular Europeo, el grupo más grande del Parlamento Europeo. Antes de la votación del martes dijo, el consumo ocasional y moderado no debe condenarse al riesgo de que nuestro Parlamento sufra una falta de credibilidad ante nuestros conciudadanos europeos.
Se trata de preservar nuestro patrimonio, nuestra cultura europea, nuestros viñedos y nuestros campos de lúpulo con el reflejo y el alma de nuestro campo. Dan energía a nuestras regiones rurales y deben recibir apoyo, dijo la diputada.
La resolución original se refería a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de que no existe un nivel seguro de alcohol para prevenir el cáncer. La OMS también dijo que beber aumenta el riesgo de muchos cánceres.
En el Parlamento Europeo, eso se reformuló para decir que solo el consumo de alcohol dañino debe considerarse un riesgo. En los proyectos de resolución anteriores, también se pedía la prohibición del patrocinio deportivo por parte de las empresas de bebidas alcohólicas. Se revisó para sugerir que la prohibición solo se aplicará a los actos a los que asistieran principalmente menores.
La resolución no es vinculante, pero podría resultar influyente. Se espera que la Comisión Europea presente nuevas normas en el 2023 sobre el etiquetado de alcohol.
Entre tanto, en España, una guerra estalló públicamente el jueves al interior del Partido Popular, PP, entre el presidente de la formación, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, luego de meses de un conflicto soterrado, y alcanzó un nivel inédito con acusaciones cruzadas de corrupción y espionaje.
La confrontación tiene lugar en el PP, el partido tradicional de la derecha, cuando es asediado por el Avance de Vox, el partido de la ultraderecha en España, con el que ha pactado en Madrid, Andalucía y Murcia para poder gobernar.
La prensa española considera que la ruptura, que más bien dicho, la apertura de un expediente informativo sobre la posibilidad, o abre más bien dicho, la posibilidad de una eventual expulsión de Ayuso, que representa el neoconservadurismo al estilo del trumpismo.
En noviembre pasado, el medio digital El Diario.es publicó que la Comunidad de Madrid adjudicó sin licitación un contrato a una empresa que es propiedad de un amigo cercano de Isabel Díaz Ayuso y de su hermano Tomás.
En abril de 2020, la etapa más difícil de la pandemia, la Comunidad de Madrid compró 250.000 mascarillas FFP2 y FFP3 para el hospital de IFEMA, esto a la compañía Privet Sportive SL, dedicada al ramo textil y ganadero, que es propiedad de Daniel Alcázar Barranco, amigo desde hace décadas de los hermanos Ayuso.
Y los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing llegan a su fin hoy con la ceremonia de clausura, pero las competencias finalizaron ayer.
Al momento de cierre de nuestra edición, los países con más medallas eran Noruega, Alemania, Estados Unidos, China y Países Bajos.
Canadá se ubicaba en el puesto 11 por número de medallas, con un total de 24, de las cuales 4 eran de oro, 7 de plata y 13 de bronce. Particularmente brillante fue el triunfo del equipo de hockey femenino, que obtuvo el oro derrocando a su archirrival, los Estados Unidos.
Ningún país latinoamericano obtuvo medallas en estos Juegos.
Y a continuación vamos a un nuevo segmento musical.
Calma y respira. Quiero darte lo que tú esperas de mí. No sé cómo entender. No mires atrás. Acuérdate que soy volátil. Me esconderé. Quisiera poder darte todo, pero aquí solo hay voluntad y no es por ti, solo es otra realidad. Tú sabes, pero valiente, porque eres así, esa mirada.
quieres escuchar, si quieres honestidad, pues aprende a tolerar. Aquí nadie es perfecto para juzgar otros defectos. Si tú exiges más amor, pues más amor tienes que dar.
Si quieres amor, recibe lo que da.
Y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
Finalmente, después de rumores, el primer ministro Justin Trudeau anunció este lunes que invocaba la ley de emergencias, que le permite al gobierno federal una serie de amplias atribuciones a fin de lidiar con la situación creada por el llamado Convoy de la Libertad, formado por camioneros y que también contaba con otros simpatizantes.
Al invocar esta ley, ella entra en vigor de inmediato, pero necesita que sea ratificada por el Parlamento en un plazo máximo de 7 días. Como el Partido Liberal no tiene mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, el gobierno ha contado con el apoyo del nuevo Partido Democrático.
Jagmeet Singh, líder del NPD, indicó que apoyaba la medida, pero con reservas y principalmente porque, según su partido, Trudeau y el gobierno habían mostrado completa inacción para lidiar con estas acciones de los camioneros que causaban grave daño a los trabajadores, en especial al cierre del puente Ambassador.
El Partido Conservador, a través de su líder interina Candide Bergen, anunció que votaría en contra de la invocación de esta ley.
En gran medida y como resultado de la ley de emergencias, la situación de virtual ocupación de la capital del país estaba llegando a su fin al momento del cierre de nuestra edición.
Si todo marchaba como se esperaba, este domingo sería el primero en 3 semanas en que los residentes de la ciudad de Ottawa podrían sentirse una vez más tranquilos en sus casas sin los bocinazos de los camioneros.
El jueves por la noche, la policía cerró más calles en Ottawa y restringió el tráfico en un esfuerzo por evitar que más manifestantes entraran en el centro de la ciudad. Esos cierres ahogaron las rampas de salida de la autopista 417 hacia el centro de la ciudad, con salidas cerradas desde el Boulevard Saint-Laurent hasta la avenida Parkdale.
El viernes, los agentes de policía empezaron deteniendo a varios manifestantes desafiantes al tiempo que se dirigieron a la colina del Parlamento en el centro de Ottawa como parte de la operación para poner fin a la ocupación de 3 semanas.
La policía de Ottawa fue vista desplazándose a lo largo de Colonel Bay Drive, Sussex Drive, Mackenzie Avenue y las calles Rideau y Wellington en unidades de orden público a primera hora de la tarde del viernes, deteniendo a varios manifestantes y remolcando vehículos.
Se vio también a la policía romper la ventanilla de un camión para sacar al ocupante y detenerlo. Los manifestantes que se negaron a moverse fueron detenidos uno a uno.
Al menos 3 de los cabecillas del llamado Convoy de la Libertad, Tamara Leach, Chris Barber y Pat King, han sido detenidos en Ottawa.
Barber y Leach han sido descritos como los principales líderes de la ocupación en Ottawa. Sus detenciones son algunas de las que se produjeron el jueves y el viernes. Barber fue visto a pocas manzanas de la colina del Parlamento, esposado entre 2 policías.
Barber es un camionero de Saskatchewan que ha restado importancia al despliegue de la bandera confederada del sur por parte de los manifestantes.
Tamara Leach, originalmente de Alberta, fue integrante del partido provincial de extrema derecha Wildrose. Después se instaló en Manitoba, donde forma parte del partido Maverick, de similar ideología ultraderechista.
Pat King, el tercer dirigente importante detenido, ha sido uno de los organizadores en terreno en Ottawa. Se hizo famoso en un video en el que denunciaba lo que llamaba el despoblamiento de gente blanca en Canadá.
Por otra parte, la Sociedad de Ayuda a la Infancia de Ottawa dijo el viernes que estaba colaborando con la policía para mantener a salvo a los niños del centro de la ciudad. Esto debido a que algunos de los manifestantes tenían a niños consigo a fin de dificultar un eventual desalojo policial violento.
En otro frente de la aplicación de la ley de emergencia, la viceprimera ministra Chrystia Freeland dijo el jueves que las instituciones financieras han actuado rápidamente para congelar las cuentas de las personas vinculadas a las manifestaciones en Ottawa, dejando un número desconocido de manifestantes en el limbo financiero.
La ministra Freeland prometió desconectar más cuentas en los próximos días, en un intento de privar a los organizadores de los fondos que necesitan para continuar su ocupación de la capital del país.
Freeland, que también es ministra de Finanzas, dijo que la Real Policía Montada de Canadá y otras fuerzas del orden han estado recopilando información sobre los manifestantes de la caravana y sus partidarios y compartiendo esa información con las instituciones financieras para restringir el acceso al dinero, sea en efectivo y también a la criptomoneda.
La ley también permite que los bancos apunten al cierre de cuentas a los donantes de las compañías de recaudación de fondos GoFundMe y GiveSendGo, que alimentaron esta protesta. La ministra Freeland dijo que no entraría en los detalles de las cuentas de quienes están siendo congeladas.
Con esta medida financiera, el gobierno esperaba obligar a los manifestantes con problemas de liquidez a abandonar la ciudad, ya que no podrían pagar las facturas de los hoteles y del combustible, ni muchos otros gastos en los que han incurrido durante estas semanas de ocupación.
La viceprimera ministra en conferencia de prensa el viernes reiteró la necesidad de invocar la ley de emergencias, no solo para despejar Ottawa, sino los pasos fronterizos también, y recordó que en Alberta la policía requisó una considerable cantidad de armas en poder de los manifestantes.
Al momento del cierre de nuestra edición, el operativo de despeje de Ottawa se hacía con el apoyo conjunto de la Policía de Ottawa, la Real Policía Montada de Canadá, policías locales de Peel y otros municipios de Ontario y la colaboración de la Sûreté du Québec.
Mientras tanto, en nuestra provincia, sorpresivos resultados han indicado encuestas con vistas a las elecciones provinciales que deben tener lugar en octubre.
El líder del Partido Conservador de Quebec, Éric Duhem, está disfrutando de los resultados de las encuestas.